Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice el Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La ilustración a la que el Señor nos expone sobre la vid y los pámpanos o sarmientos, pámpanos y sarmientos son similares, expresan unidad, es decir, expresan una vida en común, una vida compartida. Las ramas en dependencia de la vid, y esto da como resultado lógico y natural el fruto. La unión entre Cristo y los creyentes es exactamente así, como lo está definiendo aquí el Señor, con la ilustración que nos está dando con la vid y el pámpano. Estamos unidos a Cristo mediante la fe, y a través del Espíritu Santo nos lleva a caminar y a perseverar en Él. Y es aquí, y es ahora, aquí y ahora, cuando podemos glorificar al Padre. Esto es lo que nos está enseñando el texto, glorificar al Padre. Y esto no se hace con muy buenas intenciones, no se hace con elocuentes palabras, no se hace con grandes propósitos, sino con hechos, llevando mucho fruto. Ese es el propósito, llevar mucho fruto. La ilustración de Cristo poniéndose Él como la vid y su Padre como el labrador nos habla del amor de Dios respecto a su Hijo y también de la provisión que hizo para su pueblo al librarnos de la esclavitud del pecado y darnos herencia con los santificados. De esta manera, el Dios eterno, para cumplir su propósito, se tiene que encarnar, y Cristo, el Dios encarnado, viene en forma de siervo. Decíamos la semana pasada que eso es exactamente lo que encontramos cuando vamos a plantar una vid. Encontramos un triste sarmiento, un aparente y desnudo sarmiento que prácticamente parece muerto. Nadie diría que de ahí podría salir algo. Y es así como también vino nuestro Señor. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, nos dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Como raíz de tierra seca, Cristo se tuvo que humillar para poder cumplir la voluntad de su Padre. Como raíz de tierra seca, así es la apariencia de la vid cuando se va a plantar. Nadie hubiera dicho que aquel niño que nació en Belén, que nació en un establo, lejos de los círculos de poder y de influencia de la época, tuviera el poder de llevar a cabo el hecho más trascendental en la vida de los hombres: la salvación, el rescate de la muerte, la liberación del pecado. Mi Padre es el labrador, dice el Señor. El Padre no solamente cuida de la vid, que es de donde emana la vida, sino también de los sarmientos que están unidos a esa vid. Así como el agricultor está atento a la condición de cada rama de la vid, el labrador divino, el agricultor divino, está constantemente ocupado con la necesidad y el bienestar de aquellos que han sido unidos a Cristo. Este texto nos enseña que el fruto del Espíritu es la única evidencia satisfactoria de que una persona es verdaderamente cristiana. El fruto. Aquel que está unido a Cristo siempre dará fruto. Lo dará en mayor cantidad o en menor cantidad. Lo dará abundantemente o de una manera más sosegada, pero el verdadero creyente siempre dará fruto. Todo esto es debido a su unión a Cristo, es debido a la fe. Una obra que no lleve como fundamento la fe en Cristo es una obra vana. Es la fe la que nos une a Cristo, y esa unión tiene su fruto. Así que, para aclarar conceptos, vamos a ver en primer lugar lo que la unión con Cristo no es. ¿Qué no es la unión con Cristo? Esta es la parte negativa de esta doctrina. La unión con Cristo no es una unión panteísta. La palabra panteísta viene del griego y quiere decir todo es Dios y Dios es todo. Todo es Dios. Las plantas son Dios, los árboles son Dios, los animales son Dios. Tenemos que hacer énfasis en que cuando el creyente está unido a Cristo, esto no quiere decir que está mezclado con Cristo. Ni Cristo ni su pueblo pierden su propia identidad. Cada uno es cada cual. Cristo en ningún momento deja de ser Dios y hombre en una sola persona, Y los creyentes no dejamos de ser seres humanos con cuerpo y alma, a quien Dios ha dado vida espiritual y a quienes Él ha unido a Cristo. Pero estamos por separado. Somos seres independientes, en el sentido de que cada uno tiene su propia identidad. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, pero el Creador del mundo y los seres que Él ha creado son diferentes y distintos. Esto es lo que la Biblia enseña muy claramente. Estamos cada uno con su identidad propia. Por eso el Señor, cuando dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, está haciendo esa diferencia. No todos somos iguales. Cada uno tiene que saber lo que es. Dios es Dios y la criatura es la criatura. Cristo aquí se ilustra a sí mismo como una vid y nosotros los creyentes somos ilustrados como los pámpanos. La vid no es el pámpano, como tampoco el pámpano es la vid. Más adelante el Señor va a decir, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo sigo siendo yo. Vosotros seguís siendo vosotros. El creyente que está representado por los pámpanos está unido a Cristo, que aquí en esta ilustración es la vid. Pero cada cual tiene su propia identidad. Cada cual tiene su propia identidad. En segundo lugar, la unión con Cristo no es una unión quietista. El quietismo es una doctrina que enseña que el creyente ha alcanzado el máximo grado a lo que se puede llegar en esta vida, el máximo grado de santidad, cuando permanece quieto delante de Dios. En estos días se celebra en Madrid la fiesta de San Isidro Labrador. Y la fiesta es muy curiosa, porque sabéis que San Isidro Labrador era un labrador que no labraba. Él se quedaba meditando y orando, y en el campo estaban trabajando los ángeles. Es genial, a todos nos gustaría así. Nosotros nos quedamos en casa tranquilitos y los ángeles están trabajando por nosotros. Ese es el quietismo. Todo lo hace Dios. Yo me quedo sentado, esperando, meditando, eso sí, pero todo lo demás lo hace Dios. El trabajo lo hace Dios. Muchas órdenes religiosas de la Iglesia de Roma han enseñado hasta la saciedad el aislamiento, el recogimiento y una forma de vida contemplativa. Y esto de alguna manera también se ha infiltrado dentro de la Iglesia protestante, donde se llega a enseñar que el creyente tiene que ser completamente pasivo delante de Dios, porque Dios es el que tiene que hacer todo por el creyente, como San Isidro Labrador, que él estaba esperando tranquilamente a que el campo se labrase, a que los ángeles lo cultivasen, a que también recogiesen luego en la siega todo el cultivo y a que lo almacenasen en su granero. Él estaba tranquilo. Pero esto no es una enseñanza de las Escrituras. Esto que decía que se ha infiltrado dentro de la Iglesia protestante hace que muchos llamados cristianos pasen su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos son incapaces de hacer por sí mismos, debido a que son indulgentes consigo mismos, debido a que son, a que tienen una gran desidia para hacer las cosas y debido fundamentalmente a su pereza. No quieren trabajar. Esperan que Dios les dé más ganas de orar. Esperan a que Dios les dé más ganas de leer la Biblia. Esperan a que Dios les dé ganas de ir al culto. Esperan que Dios les dé ganas de servirle. No saben dónde ni cómo, pero que esto venga por ciencia infusa. Como evidentemente nada de esto ocurre, siguen esperando a que Dios actúe en ellos como si fuera a darles la pócima reconstituyente y tengan unos deseos irresistibles de servir a Cristo como si fueran Superman. Tienen poderes ya para hacer muchas cosas. Pero mientras que les siga este deseo sobrenatural que ellos están esperando, viven como bien les parece. Viven como bien les parece. Realmente es una excusa para evadirse de la responsabilidad que como creyentes que dicen ser, tienen. Aunque la duda de personas que se comportan de esta manera nos sugiere que evidentemente allí no hay salvación. Y que aquellas personas no son creyentes. De ahí su vida sin fruto y sus múltiples justificaciones para no hacer absolutamente nada en el servicio al reino de Cristo en este mundo y en las obras que evidencien que son hijos de Dios. La Escritura enseña que el creyente debe trabajar con mucho tesón para vivir una vida santa. Ser creyente cuesta muchísimo trabajo. No es aquello de conviértete a Cristo y serás feliz. Conviértete a Cristo y empezarás a tener muchos problemas. El creyente está en medio de una batalla y el creyente tiene que ser esforzado y valiente. No es un espíritu quietista el que se espera del creyente, sino más bien lo contrario, un espíritu valiente, un espíritu esforzado, un espíritu para la batalla. Debe luchar contra su propio corazón, que es su mayor enemigo. Debe luchar contra el pecado que le asedia por todos sitios. Debe luchar contra el diablo. Debe asumir un papel como fiel soldado de Jesucristo. fiel soldado de Jesucristo. Los soldados no están en la batalla con los brazos cruzados esperando a ver si el enemigo se muere de vejez, sino que está activo en la batalla peleando contra el enemigo. Ese es nuestro papel. Ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor, y aquí no queda lugar para la autocomplacencia, para la desidia ni para la pereza, sino para la acción. Muchos, curiosamente, esto lo dice Pablo en Filipenses 2:12, pero muchos empiezan en Filipenses 2:13 y dicen: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por lo tanto, nosotros, como Dios es el que produce todas estas cosas, nos quedamos tan tranquilos esperando a ver si Dios me inyecta algo que me haga ser activo. Por lo tanto, entienden que tienen que sentarse a esperar. Pero este texto es la continuación del que leíamos antes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, tenéis una ocupación que hacer. Tenéis un trabajo que desarrollar. Tenéis una acción que llevar a cabo. Así, por tanto, vemos que la unión con Cristo no es una unión quietista, sino que es activa. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que pelear. Sin embargo, esta falsa enseñanza atrae a muchos supuestos creyentes porque es una postura enormemente cómoda. ¿Cómo ser creyente sin estar comprometido? Hay algún libro por ahí que se titula así. ¿Cómo ser creyente y no estar comprometido? Es una postura cómoda. No hay que pelear contra el pecado. Hay que esperar a tener deseos que me lleven a querer hacer algo, que fluyan de forma natural y que yo tenga ese deseo espontáneo. Y esto no ocurre así. Esto no viene en el entorno de la nada. Viene aplicando los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición y en los cuales nos tenemos que esforzar y en los cuales tenemos que trabajar. Seguir esta enseñanza es dejarse engañar, porque es el camino que el pecado toma para crear una falsa paz y una falsa seguridad, cuando realmente lo que está ocurriendo es la evidencia palpable de que no hay salvación. No hay salvación. En tercer lugar, lo que no es esta unión es material. No es una unión material. Los católicos romanos enseñan que la gracia de Dios llega a los creyentes a través de la Iglesia, imprescindiblemente por la Iglesia, por medio de los sacramentos. Ellos dicen, por tanto, que cuando los niños son bautizados, se borra el pecado original y quedan limpios delante de Dios. Ya pueden entrar al cielo. No les hace falta nada más. No les hace falta el sacrificio de Cristo. Con el bautismo se acabó todo el tema. Entienden que es una unión material, porque hacen cosas físicas que les permiten entrar en los cielos. También enseñan que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando se ponen en la Santa Mesa para tomar el pan y el vino, según ellos, están literalmente comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Están ingiriendo a Cristo, se lo están comiendo. Y así, de esta manera, son unidos a Cristo. Eso es lo que ellos piensan. Pero el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La unión con Cristo no es una unión física, sino espiritual. Así que, en segundo lugar, vamos a ver la parte positiva de esta doctrina de la unión con Cristo. Como hemos dicho, es una unión espiritual. Espiritual. Primero debemos entender el significado de la palabra espiritual. Una persona espiritual es aquel en quien el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo es el que une a Cristo con el creyente. El Espíritu Santo. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para decir que en muchas iglesias evangélicas se habla del cristiano espiritual y del cristiano carnal. Nadie en la historia de la Iglesia enseñó tal doctrina hasta que un iluminado, del siglo XIX se le ocurrió exponer semejante doctrina, la del cristiano carnal. La doctrina del cristiano carnal es una aportación que hizo Scofield, Ciro Ingersoll Scofield, que era abogado y político, convertido en el año 1879, a los 36 años de edad, después de llevar una vida desordenada y en completo vicio. 3 años después de su conversión, fue ordenado al ministerio y fue pastor. Scofield conoció a John Nelson Darby y se hizo uno de sus más devotos seguidores. Aunque este hombre no tenía ninguna formación teológica, porque era abogado y político, se le ocurrió la ingeniosa idea de publicar una versión de la Biblia que estaba anotada con sus propios comentarios. Entonces uno coge la Biblia de Scofield y ve que en los márgenes está apuntado sus comentarios acerca de los textos bíblicos donde él ponía sus ideas y difundía su doctrina. Si Scofield hubiera publicado todas estas notas en un libro aparte, desde luego no hubiera tenido ninguna importancia lo que él escribió, porque hubiera caído en los miles y miles de libros que hay escritos que hablan sobre los temas que él expuso. El asunto es que el evangélico medio que compraba su Biblia y venía con las anotaciones de Scofield, entendía, por derivación, que los comentarios que Scofield había escrito eran parte de su Biblia, porque es que estaban en la Biblia. Por lo tanto, era la interpretación verdadera de lo que la Escritura estaba enseñando acerca de distintas doctrinas. Y muchos, de esta manera en la que se divulgó la Biblia de Scofield, acabaron creyendo como verdadero las anotaciones que Scofield había puesto en la Biblia, las acabaron creyendo como verdaderas, porque ellos entendieron que era también la palabra de Dios, puesto que estaba literalmente en el mismo libro, en la Biblia. Así se introdujeron dentro del pueblo evangélico una enorme variedad de falsas doctrinas que han arrasado por completo las doctrinas que los reformadores sacaron a la luz, las doctrinas de San Agustín, las doctrinas que la Iglesia siempre creyó. Scofield, entre otras de sus muchas doctrinas dañinas que hoy creen la gran mayoría de los evangélicos y que no son bíblicas, distinguía tres tipos de seres humanos: los incrédulos, que van a la condenación directamente; los creyentes espirituales, que llevan fruto; y los creyentes carnales, que no llevan ningún fruto porque son como bebés, decía él, y se pasan así la vida, como bebés, siempre pidiendo, pero jamás tanto, pero son creyentes. Si a los creyentes les diera por hacer un uso normal de los dones que Dios le ha dado al hombre, y uno de los mayores que tenemos es el de la inteligencia, si a los creyentes usaran un poco la inteligencia para pensar y razonar, verían que lo que se está definiendo en esta doctrina es lo siguiente. Todos los niños saben que hay dos tipos de seres humanos: los que van al infierno y los que van al cielo, los que son salvos y los condenados. Scofield dice: no, hay tres. Tenemos a los incrédulos, como hemos dicho, tenemos a los creyentes espirituales y tenemos a los creyentes carnales. Hay tres tipos de personas en este mundo. En esta última categoría, la de los creyentes carnales, es o se define aquel que anda según la carne, como su misma palabra indica. La inclinación de su vida y su camino en este mundo es hacia la carne. Andan en la carne y viven en la carne. ¿Esto es lo que enseña la Biblia? ¿Que un creyente puede andar en la carne y vivir en la carne? ¿Esto es lo que enseña la Biblia? El asunto es que el cristiano carnal y el inconverso no se diferencian absolutamente en nada, salvo en que uno dice que es creyente y otro dice que no es creyente. Salvo en eso, no se diferencian en nada más. Os sugiero que leáis un pequeño librito que hemos subido a la página web de la Iglesia, donde se trata este tema en profundidad acerca de si existe tal cosa como el cristiano carnal. ¿Existe tal cosa como el cristiano carnal? En este librito se evidencia la gran mentira que se están creyendo muchos que dicen ser creyentes y a los que se les tranquiliza diciéndoles que efectivamente son creyentes, efectivamente, porque van a la Iglesia cuando no tienen nada peor que hacer, lo son porque de vez en cuando oran, lo son porque profesan no ser católicos, y esto ya es importante, lo son porque llevan toda su vida asistiendo a una iglesia. ¿Cómo no lo van a ser si más o menos están en la misma dinámica en la que todo el mundo se mueve? Pero la realidad a la que se van a enfrentar es a la de escuchar las palabras del Señor, cuando en Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto, ¿qué ocurre con él? Es la ilustración que nos está poniendo aquí con la vid y los sarmientos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No solamente que no da fruto, sino que no da buen fruto, que el fruto que da no es bueno. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, que no respetáis los mandamientos, vais en contra de los mandamientos. ¿De qué estamos hablando? Que mucha gente vaya durante toda su vida a la iglesia y que se encuentre con la terrible realidad de su condenación porque sus pastores no les enseñaron la sana doctrina, es el más terrible suceso que le puede pasar a un ser humano. Y eso no es culpa solamente de los pastores, sino también de ellos por no buscar la verdad. Por quedarse tranquilitos en una iglesia donde no tienen que hacer absolutamente nada, donde solamente vienen a calentar los bancos, donde solamente se acuerdan de Dios cuando tienen algún problema, alguna dificultad, y donde Dios para ellos no llega a ser más que Aladino y la lámpara maravillosa, que cuando tienen una necesidad lo frotan a ver si sale Aladino y convierte mis deseos en realidades. La unión con Cristo es espiritual. El verdadero creyente es espiritual. El falso creyente es carnal. Este sí que es carnal. El falso creyente. Sus objetivos, sus deseos, su voluntad tienen la prioridad en este mundo. Y eso se ve rápidamente. No hay sacrificio. Ninguno. No hay esfuerzo. No hay una voluntad firme de servir a Dios, cueste lo que le cueste. No. No hay nada de todo esto. Sin embargo, sus intenciones... sus intenciones son encomiables. ¿Cuántas buenas intenciones tiene? ¿Cuántas buenas intenciones? Sus palabras son ejemplares. Yo sirvo a Cristo, yo glorifico a Dios. Sus palabras tienen un vocabulario que sale a borbotones con la cantinela de buscar la gloria de Dios. Pero son palabras lisonjeras, aduladoras. Aduladoras. No hay hechos. No hay hechos que evidencien que la salvación está en su corazón. No hay el más mínimo esfuerzo, salvo para dejarse arrastrar por lo que más les conviene, rodearse de otros como ellos, que parecen estar haciendo mucho, cuando en realidad no hacen nada. Sarmientos llenos de hojas, sin fruto. Abundantes. Uno cuando se acerca, se queda sorprendido de la cantidad de hojas y de verdor que tienen. Y cuando se pone a buscar, no hay ningún fruto. No hay hechos. Lo que ellos juzgan como grandes cosas, la Escritura lo juzga de otra manera. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, no hay tres tipos de gente: incrédulos, cristianos carnales y cristianos espirituales. Hay salvos y condenados. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo y así de serio. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estas son enseñanzas que nos llevan a decir cuál es nuestra unión con Cristo. En Juan 14:16... y en repetidas ocasiones el Señor enseñaba que Él estaba presente donde está presente el Espíritu, el Consolador, aquel que va a morar en el corazón y en la vida de los creyentes. En Efesios 1:13, el texto que leíamos en la introducción, se nos dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas, las grandes noticias de la salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vosotros habéis sido comprados, habéis sido sujetados a Cristo. Y aquí las palabras que utiliza el apóstol, sellados y arras, son palabras que se utilizan y se utilizaban en aquel tiempo en prácticas legales y comerciales. La persona que suscribía un documento ponía su sello, el sello marcaba que aquello llevaba o era un documento oficial. Un comprador que no tenía suficiente dinero para pagar todo al contado de algo que iba a adquirir, dejaba unas arras, una señal a cuenta de todo lo que después tenía que poner para adquirir ese bien. Y estos versículos que leíamos de Efesios significan que el creyente tiene al Espíritu Santo como evidencia de que pertenece a Dios. La evidencia de que pertenece a Dios es que el Espíritu Santo mora en él. Y como mora el Espíritu Santo y está unido a Cristo, esto le lleva a traer buen fruto para la gloria de Dios. El Espíritu le garantiza todas las bendiciones futuras de Dios. Le garantiza la vida eterna al creyente. Pero esto ocurre solo con aquel en quien el Espíritu Santo mora. El que es creyente carnal está exento de esta bendición. Primera de Corintios 12:13, allí nos dice la Escritura: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cristo es la cabeza, del cuerpo a la cual pertenecemos todos los creyentes. La Iglesia permanece en una unión viva con Cristo por medio del Espíritu que mora en ella. Esta es la unión que tenemos con Cristo, por medio de la fe, a través del Espíritu Santo. Dios tiene a su pueblo unido a Cristo durante toda la vida. No es algo momentáneo, no es algo circunstancial, no depende de hoy o de mañana, o va cambiando dependiendo de nuestro estado de ánimo o de nuestra situación o de nuestras circunstancias. Cuando Cristo compra a un pecador, lo compra para toda la vida. La Escritura nos enseña que estamos unidos a Cristo en su muerte y que estamos unidos a Cristo en su resurrección. Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que nos está diciendo el escritor es que porque Él murió, nosotros también hemos muerto. El bautismo es un símbolo de esto. Nosotros no bautizamos a la gente por aspersión, echándole agua así. El bautismo es por inmersión, como su misma palabra indica. Es por inmersión que estamos manifestando al mundo, estamos manifestando una verdad por medio de un símbolo. Estamos muriendo. Y el salir del bautismo, el salir de las aguas del bautismo, implica la resurrección. Estamos resucitando a una nueva vida juntamente con Cristo. Porque Él fue resucitado de los muertos, nosotros somos levantados para llevar una nueva forma de vida. Podemos vivir la vida cristiana porque nos hayamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. No es que haya una vida cristiana y una vida no cristiana. Nuestra vida toda es cristiana. Es una forma de hablar. Llevamos fruto por causa de nuestra unión a Cristo. Por eso dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los sarmientos dependen de la vid para poder vivir. De la misma manera, Jesús dijo que los creyentes no pueden hacer nada separados de Él. Sin mí, nada podéis hacer. Nada. Además, cada uno de nosotros tiene dones por estar unido a Cristo. Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5, de los dones que Dios da a su pueblo. La multiforme gama de dones que Dios da. Y nos dice que hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Dios da a su pueblo dones para que nos enriquezcamos los unos a los otros. Nos enriquezcamos en toda palabra y en toda ciencia. Cristo, cabeza de la Iglesia, es quien da a su cuerpo todos los dones y favores necesarios para edificar la Iglesia. Cristo nutre a su Iglesia con todos los dones que va a hacer falta para que su Iglesia funcione. No hay duda, por tanto, de que la unión con Cristo sí que afecta nuestra vida diaria. No es algo para los domingos cuando venimos a la iglesia, nos sentamos y parecemos hasta buenos, sino que abarca toda la vida, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por eso Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que poner las cosas, nuestra vista, en las cosas de arriba? Pablo dice en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. La Escritura enseña que el Espíritu de Cristo mora en el creyente de manera real. No es algo figurado, no es algo simbólico. Por lo tanto, es una unión en el sentido de dos vidas que se unen. La Biblia enseña que Cristo está en los creyentes. Y nos dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Biblia no enseña que Cristo vive a través de los creyentes, no, sino que está en los creyentes, vive en los creyentes, permanece en los creyentes. Y debemos entender esta diferencia para que no seamos engañados por el error del quietismo, que Cristo a través de nosotros funciona, o que nosotros estamos esperando a ver si Cristo hace algo en nosotros y estamos sentados esperando. La unión del creyente con Cristo es una unión también mística. No solamente es espiritual, sino que es mística. Y en místico aquí no podemos entender lo que entienden los católicos romanos, que es alguien que está así, con los ojos levantados al cielo y tiene un arito en la cabeza. Eso no es alguien que es místico. Dice Pablo, hablando de esta unión mística, que es un misterio, mística viene de misterio, dice Pablo en Colosenses 1, 26 al 28... Colosenses 1, 26, 28, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, es el mensaje que se le da a los apóstoles, a los ministros, el misterio, esto es lo que tenéis que anunciar, que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, que responde a el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio que ha sido desvelado? ¿Cuál es esta gloria que ha sido desvelada? Que es Cristo en vosotros. Este es el misterio que ha sido desvelado. Increíble. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Estos versículos, por tanto, en resumen, dicen lo siguiente. En primer lugar, que el misterio del Evangelio se originó en la mente de Dios y que Dios lo había tenido oculto desde la eternidad hasta un tiempo concreto. Había estado en oculto, el misterio del Evangelio. ¿Cómo Dios va a salvar al hombre? ¿Cómo Dios va a salvar al hombre? En segundo lugar, nos revelan que Dios llevó a cabo ese propósito. Dios reveló este misterio en las Escrituras. Hemos estado hablando en sermones anteriores, cuando tocábamos otras series, de que Dios se ha revelado de dos maneras. Una a través de la creación, la revelación natural, y otra a través de las Escrituras, la revelación sobrenatural, la revelación especial. Pues aquí en las Escrituras nos dice quiénes somos nosotros, quién es Dios y quiénes somos nosotros, algo que no hubiéramos podido identificar con la naturaleza. Dios ha tenido que revelarlo especialmente en las Escrituras. En tercer lugar, fijaos que identifica este misterio para hablarnos de la unión con Cristo. La unión con Cristo, ese es un gran misterio. Es decir, misterio que ha sido revelado, que ha sido abierto. Dios ha revelado ese misterio. El misterio consiste en que es Cristo en vosotros. Eso es el misterio. El misterio que antes había estado escondido desde la eternidad, ahora es revelado a los santos. Ese es el mensaje que Pablo y los demás apóstoles querían proclamar. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio ha sido revelado. El Hijo de Dios, el Dios tres veces santo, el Dios encarnado, se ha hecho hombre para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y la salvación se lleva a cabo también mediante el hecho de que aquellos a quienes Dios ha salvado es en quien el Espíritu de Cristo mora. Efesios 5 también habla del misterio de nuestra unión con Cristo. La relación que existe entre esposos es el modelo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Grande es este misterio, grande es este misterio. Un misterio que ha sido revelado, que ha sido desvelado, que ha sido abierto. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Dice allí el apóstol Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, fijaos, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El gran misterio ha sido revelado. Esto es lo que anuncian continuamente las escrituras. Ese misterio que ha sido desvelado ha podido llevarse a cabo porque Dios lo ha manifestado de esta manera, lo ha abierto de esta manera en las Sagradas Escrituras, en su revelación especial. Si Dios no lo hubiera dejado en las Escrituras, jamás hubiéramos conocido el plan de Dios para nosotros. No sabríamos que somos pecadores si solamente vemos la naturaleza. No sabríamos cuál es nuestro corazón si solamente miramos al firmamento. No sabríamos quién es Dios y su propósito si solamente nos fijamos a lo que hay a nuestro alrededor. Dios tuvo que revelarse a sí mismo en las Escrituras. Y por medio de las Escrituras es como conocemos el amor de Dios para salvar lo que nosotros somos. Pecadores condenados por sus propios hechos, que merecemos la condenación y la muerte. Aquí tenemos el gran mensaje de la salvación. El misterio ha sido revelado. No solamente es una unión espiritual, no solamente es una unión que nos lleva, que nos hace comprender el misterio, es también una unión indisoluble, indisoluble. Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, ninguna condenación. El capítulo 8 de Romanos señala alguno de los privilegios que el creyente recibe por estar en Cristo y porque Cristo está en él. El creyente recibe multitud de beneficios por estar en Cristo. Romanos 8:38 es la cumbre de este pensamiento al que nos está llevando el apóstol Pablo. Nada, nada puede separar al creyente de Cristo. El creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Si se rompe esta unión, sería como cortar del cuerpo alguno de sus miembros, y Dios no va a permitir que ninguno de los que han sido puestos en Cristo se pierda. Efesios 5:29 nos dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. La cuida. está atento a sus necesidades. Por lo tanto, podemos estar seguros de que la ira de Dios no caerá sobre la iglesia. Estamos seguros porque Cristo ha comprado la iglesia, ha pagado el precio que la iglesia debía delante de Dios. Cristo murió por la iglesia. Cristo pagó todo lo que había contra nosotros. La justicia de Dios, por tanto, ha quedado satisfecha. Así que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Porque Cristo ha dado todo lo que hacía falta para pagar la gran deuda que el pecador, llamado por el Evangelio, tenía delante de Dios. El apóstol Juan nos habla de la misma manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan habla de Cristo como pastor. Juan habla de Cristo, Juan habla del pueblo de Cristo como sus ovejas. Y dice, no perecerán jamás, es imposible. La unión con Cristo conlleva esto. La unión del creyente con Cristo existe desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios nos escogió en Él, es imposible que esa unión se rompa. Imposible. Romanos 8, 29 y 30 nos dice cómo Dios llamó a los creyentes a la comunión con su Hijo. Cómo Dios nos justificó, es decir, cómo reconoció la justicia de Cristo imputándosela a los creyentes. Cómo Dios glorificó a los creyentes, es decir, cómo nos llevará con absoluta seguridad a la gloria, a estar al lado de nuestro Señor. Por lo tanto, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esta unión con Cristo es irrompible. Nadie la puede romper, ni nosotros mismos. Somos incapaces de romper algo que Dios ha hecho. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esta doctrina de la perseverancia final de los santos, para que no abusemos de lo que esta doctrina conlleva y nos vayamos a extremos indebidos. Debemos insistir en que si alguno está en Cristo, mostrará por su conducta piadosa que esta unión con Cristo es verdadera, y lo va a demostrar con los frutos. Lo va a demostrar con los frutos. No creemos que una persona pueda estar segura de su salvación si vive en una vida de pecado, o simplemente en su vida no se manifiesta ningún fruto que corresponde a la salvación. No tiene que ser una persona inmoral. Es que si manifiesta que no hay ningún fruto, esa es una evidencia de que este hombre no es salvo. Un verdadero creyente quiere ser más santo. Está constantemente luchando en contra del pecado. Está constantemente clamando a su Señor para que le ayude y le guíe en medio de sus aflicciones y en medio de sus pruebas. Y pone su carga sobre el Señor. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el papel de Cristo. No solamente estamos unidos a Cristo, no solamente nos ha salvado, sino que intercede continuamente, diariamente, constantemente, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Nadie va a ser salvo a no ser que su vida sea transformada por el Espíritu de Dios. Pero hay una parte en el hombre que evidencia esta realidad, esta salvación. Sin duda, a todos aquellos a quienes Dios ha llamado, van a mostrar su obediencia viviendo de acuerdo al Evangelio. Sin duda, van a mostrar su obediencia viviendo al Evangelio, de acuerdo al Evangelio. Van a sufrir en su vida por defender el Evangelio. Van a tener que decir no a muchas cosas porque el Evangelio está en su sitio. No pondrán sus deseos o su interés por encima del Evangelio. Van a tener mucho cuidado de no dañar el testimonio de Cristo ni el de la Iglesia. Por el Evangelio. Si estas cosas no se dan, entran muchas dudas de que alguien sea lo que dice ser, de que alguien sea cristiano. Pero si todas estas cosas se dan, si hay esfuerzo, si hay sacrificio, si hay temor de Dios, si se dice no a muchas cosas que apetecen y se dice no por principios bíblicos, si se guarda el testimonio, si se guarda la fe, si hay evidencias de que hay un continuo combate contra Satanás, contra el pecado, y hay una evidencia salvadora en su corazón, ese es el fruto que se espera del verdadero creyente. Allí hay vida espiritual. Allí hay vida espiritual. Todo este fruto está en sintonía y se alimenta del trabajo de nuestro gran intercesor que está sentado a la derecha del Padre. Nuestro intercesor, cada día, cada hora, intercediendo por nosotros. Cristo está orando continuamente por nosotros. De Él recibimos la ayuda, la asistencia, la guía, el consuelo, el aliento. El Espíritu de Cristo que está en nosotros es lo que nos lleva a seguir en este mundo obedeciendo sus mandatos. Por eso podemos decir en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones, aunque nos duelan mucho y lo estemos pasando fatal, podemos decir con total seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El decir esta frase no es algo mágico que nos evita los problemas y nos evita el dolor. Es que en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, tenemos que seguir diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quien dice esto está evidenciando realmente que confía en su Señor, que confía en su Dios, y aun cuando pase en este valle de sombras, como dice el salmista, aun cuando pase en este valle de lágrimas, lo convertirá en fuentes. Convertirá la lágrima en fuente, convertirá en dolor en hacer la voluntad de su Señor. Y es la evidencia de que el fruto del Espíritu se está llevando a cabo en su corazón, de que Dios está operando en su corazón por medio de su Espíritu para que lleve fruto en este mundo. Vamos a terminar en oración.